El ámbito educativo está muy agitado por muchos motivos. Ya hemos hablado aquí de las incertidumbres de cara al próximo curso para planificar las clases y cómo será la docencia. Así también nos lo ha comentado Juan Luis del Can desde EAPN. Pero cada día van surgiendo reivindicaciones como las que llevan a los padres y madres y al profesorado de 7 colegios cordobeses que se movilizan hoy ante el cierre de unidades en los centros. Según los colectivos, esta es su respuesta al hecho de que la Delegación Territorial de Educación les impide realizar nuevas matriculaciones. Esto, dicen, supone la pérdida de líneas para estos centros y que en un mismo aula tengan que convivir alumnado de distintos niveles educativos. Todo esto, además, en un momento en el que el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado. Una norma que, según ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, es necesaria y será de aplicación en la educación universitaria y reconoce a los docentes el derecho a recibir el trato, la consideración y el respeto que les corresponde tanto dentro como fuera de los centros educativos, del alumnado, de las familias y de cualquier persona relacionada con su actividad. Hoy hablamos de educación, de los retos pendientes, de todas esas reivindicaciones también que llevan hoy a la calle padres y madres de la educación pública, y vamos a conversar de todo esto con Paco Mora, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnado FAPA Ágora de Córdoba. Paco Mora, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Igualmente, y a José Ábalos, uno de los responsables de acción sindical del sindicato Ustea Enseñanza. Buenos días, José Ábalos.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Igualmente, bueno, Paco, ¿qué van a pedir en primer lugar? Porque hoy es el día de esa movilización en Córdoba, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay que pedir que nos traten de la misma forma que están tratando a la privada concertada. Es decir, lo que están haciendo desde la administración pública es que no nos permiten a nosotros en la escuela pública e inscribir a nuestros hijos en los centros educativos, impidiendo que haya ofertas en esos centros. El tan reclamado dicho de que los padres pueden elegir centro y con eso han metido en la privada concertada la posibilidad de elegir los centros, a nosotros nos lo están impidiendo porque desde la administración no pueden los centros ofertar esa plaza escolar. Es decir, que como no hay oferta, no pueden los padres inscribir los niños en los centros educativos. Por tanto, los centros se están quedando vacíos porque desde los 3 años no podemos meter nuestros niños en esos centros. Entonces estamos jugando con 2 barajas distintas.
Y también Paco Mora y José Ábalos tengo aquí a mi lado, que no la he presentado, mi compañera María Ibáñez, también nos va a ayudar para agilizar un poco también esta charla, para que entendamos bien cuáles son todas esas reivindicaciones y en un momento en el que, como decimos, el Consejo de Gobierno ha puesto en el centro de sus medidas al profesorado con esa ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, ¿no, María?
Exactamente, queremos saber esto, ¿qué significa, José Ábalos? Y sobre todo, esto viene en un momento en el que se van a producir movilizaciones, estamos hablando de Córdoba, pero también están alzando la voz los distintos sindicatos educativos por esas medidas que se van a implementar, que se están esbozando. Hay cierta incertidumbre, ¿verdad?, en lo que se refiere a la vuelta de las aulas, ¿no? Y en qué condiciones, sobre todo ante un panorama que parece ser en el que van a aflorar nuevos rebrotes.
Pues sí, efectivamente. Todo esto, si no fuera por lo que nos jugamos en ello, que es mucho, parece una broma macabra, ¿no? Suscribo desde la primera a la última las palabras que ha comentado el contertulio, el presidente. Claro. Y bueno, pues evidentemente estamos en un caldo de cultivo en el que puede pasar de todo. Las agresiones a la enseñanza pública son continuas, constantes, y los discursos de la administración son confusos, ambiguos, nos llenan de incertidumbre, y cuando tienen que barrer para algún sitio, barrer para el negocio privado. Eso es clarísimo.
En ese sentido, defender la pública es ahora más necesario que nunca, ¿no? Paco y José, ¿cuáles son sus reflexiones a este respecto?
Bueno, se ha demostrado que en estos meses de confinamiento, de pandemia, los que han estado ahí han sido siempre la sanidad pública. Es decir, lo público es lo que, digamos, certifica o hace que las personas, la ciudadanía, tengan los servicios de calidad. Y eso está clarísimo. Es decir, lo que ha estado al pie del cañón siempre ha sido la pública, ¿no? Yo creo que ahora que se ha demostrado que así, hay que apostar por ella. Y sin embargo se está haciendo todo lo contrario. Estamos invirtiendo o gastando dinero en las empresas privadas concertadas, haciendo el mismo trabajo que se puede hacer en la pública con los recursos que ya existen en la enseñanza, ¿no?
¿Y José?
Sí, sí, es lamentable, ¿no?, que ni siquiera hayamos aprendido eso de esta situación tan excepcional que hemos vivido. Ni siquiera hemos aprendido que necesitamos servicios públicos fuertes. Y vamos, la prueba es más que evidente. Cuando hay auténticas necesidades y desaparece el beneficio, los usuarios de los servicios que no están prestados por organismos públicos desaparecen o hacen auténticas barrabasadas.
Y además no olvidamos los servicios complementarios, como puede ser el comedor, también el aula matinal. ¿Qué va a pasar con ellos, que son tan necesarios, sobre todo para esa conciliación, digamos, los padres y madres, ahora que están volviendo más al trabajo presencial? ¿Qué va a ocurrir, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de los contratos que se realizan en estos servicios, Paco Mora o José Ábalos?
Bueno, yo en principio es que no sabemos ni cómo vamos a volver en septiembre, porque es que la administración, con todo el tiempo que está teniendo, no está dando ni tan siquiera idea, y lo que es mucho más grave, no se está sentando con la comunidad educativa a solucionar los problemas que puedan surgir en septiembre. Una cosa es el tema sanitario, que es el que nos dirá cómo y de qué manera tenemos que tener nuestros niños y nuestras niñas en las aulas, y otra es cómo vamos a empezar el curso. Yo tengo una incertidumbre enorme, primero, de cómo han acabado los niños este curso, cómo han acabado realmente en competencias que han adquirido, y el curso que viene, cómo vamos a empezar y qué se va a hacer con este alumnado que, por ejemplo, no han sido capaces de adquirir esas competencias o esas capacidades, porque hay una brecha digital, porque no han sido capaces de interiorizar lo que les ha enseñado a través del ordenador, etcétera, etcétera. O sea, hay una incertidumbre tanto en comedores como actividades extraescolares, como aulas matinales, porque no han puesto encima de la mesa absolutamente nada.
Porque, claro, más que un recurso formativo, cuando hablamos de la educación, de la escuela pública, también es un refuerzo social, ¿no, José Ábalos? Para muchas familias, el hecho de tener esa garantía de llevar a sus hijos e hijas al colegio también supone garantías para su bienestar, ¿no? En muchas ocasiones es allí donde realizan las 3 comidas diarias, donde tienen ese refuerzo, donde pueden ir a horas más tempranas, ¿no?, para estar recibiendo esa atención. Tampoco podemos olvidar eso, esa parte de la educación, ¿no?
Evidentemente, la educación es una de las herramientas más potentes para trabajar a favor de la igualdad entre las personas. Y todo lo que estás comentando no hace más que trabajar por la igualdad de las personas, la igualdad de oportunidades, el acceso a los bienes básicos, tener garantizados suministros evidentes, ¿no? La luz, el alquiler, la comida, el techo. Son cosas tan evidentes que parece mentira que no las tengamos que estar planteando en el siglo XXI, cuando estábamos presumiendo de una sociedad hiperavanzada, con una sanidad potentísima a nivel mundial y una educación que no sería menos. No quiero dejar pasar la ocasión para poner el acento en la importancia que va a tener a partir de ahora el tema de la educación. Ya parece que hemos pasado, confiemos en que no tengamos un rebrote serio, pero parece que hemos pasado lo más gordo en cuanto a la crisis sanitaria, y ahora vamos a ver cuál es el papel fundamental de la educación en cuanto a eje que organiza la vida de las personas. Estabais comentando antes la cuestión de la conciliación. Desde luego, la escuela no tiene esa función, no tiene la función de conciliar, de ayudar a la conciliación familiar, pero es evidente que presta ese servicio, porque sí. Los niños, las niñas, los muchachos y las muchachas están atendidos, están aprovechando el tiempo, y en ese tiempo las madres y los padres, pues, se dedican a lo que tengan que dedicarse, a trabajar o a mantener su hogar o a cuidar a sus mayores o a pasar el tiempo, da igual. Las personas tienen derecho a disfrutar de ese tiempo. Lo que ocurre es que no se puede hacer a costa de los profesionales de la educación. No se puede hacer a costa de las plantillas exiguas que mantenemos en los centros, con falta de profesorado, con falta de personal de limpieza, con falta de personal de mantenimiento, con infraestructura obsoleta, con una serie de carencias que esta crisis ha venido a poner de manifiesto y a realzar. Y lejos de intentar acometerla y de darle solución, nos encontramos con discursos vacíos, con palabras rimbombantes que no aterrizan nunca en nada y que tienen incluso la desfachatez de poner en duda que un aumento del profesorado, una bajada de la ratio o una mejora de las instalaciones no redundaría en una mejora de la calidad de la enseñanza. Es que es absurdo. Yo no sé este consejero hasta dónde va a poder llegar con ese ejercicio de cinismo.
Y les lanzo una pregunta, tanto a Paco como a José. ¿Es más necesario, por tanto, el refuerzo de plantillas que, en este caso, ese anteproyecto que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Autoridad Docente en este momento en el que estamos hablando, en el que nos encontramos? Paco.
Bueno,
José, sí.
¿O habla o lo digo yo?
Venga, José, tú primero.
Mira, es que el tema del reconocimiento de la autoridad del profesorado pasa evidentemente y en primer término por reconocer su labor, por prestigiar su profesión, por considerar que la labor docente tiene la importancia que tiene, porque los maestros, las maestras, el profesorado en general tengamos la asistencia jurídica y psicológica que necesitemos en un momento dado, que la comunidad educativa colabore necesariamente. Todas estas cosas ya están reconocidas en la legislación que hay ahora, en la LOE, en la LOMCE, en el básico de educación público, en la Ley de Educativa de Andalucía. Lo que necesitamos de verdad es pues que se tenga en cuenta nuestra opinión, que tengamos una formación excelente, que tengamos unas condiciones en los centros en las que podamos llevar a cabo nuestro trabajo en buenas condiciones, que contemos con los recursos necesarios, que las familias tengan la atención que se merecen. En fin, hablar de autoridad del profesorado sin poner en tela de juicio todas estas cuestiones es volver otra vez a un discurso vacío que ya no es nuevo. Esto se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Incluso, como he comentado antes, está reflejado en la legislación, aunque de una manera dispersa. Pero no vamos a reconocer la autoridad del profesorado si no reconocemos que tiene una voz con criterio, que tiene una voz que es respetable y que necesita de unas condiciones dignas para desarrollar su trabajo. Perdón.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho el compañero. Es decir, yo entiendo que la autoridad del profesorado tiene que empezar por dignificar esa labor que están haciendo, y eso se dignifica también con la formación tanto inicial como diaria que tiene que tener el profesorado. Es decir, tenemos que darle al profesorado la calidad como ocurre en otros países. Es decir, para entrar en magisterio, para ser profesorado, hace falta pasar esta nota, darle esa calidad al principio también, como ocurre con los médicos, como ocurre con otras profesiones que tienen esa categoría dentro de la sociedad, esa admiración de la sociedad, y que muchas veces a los maestros y al profesorado en general pues no se les tiene, ¿no? Parece que es otra cosa. Y, por supuesto, hace falta más recursos dentro de otros centros educativos. Pero ya no más solamente más recursos humanos. Es decir, yo entiendo que los centros educativos, para que haya más mejora, yo creo que lo que hay que avanzar, no solamente en recursos humanos, que a lo mejor sí, es en autonomía de centros. Habrá centros que no necesiten más recursos humanos, que necesiten más recursos físicos, necesiten más recursos materiales. Yo creo que hay que avanzar en esa línea para que tengamos mayor calidad dentro de nuestra enseñanza. No es una regla de tres, mayor profesorado, menor ratio, mejor éxito educativo, no es una regla de tres, pero sí es cierto que influye mucho en menor ratio, mayor calidad.
Claro, pues con ese binomio nos quedamos. Al final un refuerzo de las plantillas o una bajada de las ratios, eso redunda en la calidad y no cabe discusión, ¿no? Pues Paco Mora, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnado, FAPA Ágora de Córdoba, que fue presidente también de CODAPA, así que conoce la realidad educativa andaluza muy bien, y José Ábalos, uno de los responsables de acción sindical del sindicato Ustea Enseñanza. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, que tengan muy buen día.
Gracias, igualmente.
Buenos días.